RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Degustar España.
Degustar España.
Nuestro viaje gastronómico va a empezar hoy en Galicia. Concretamente vamos a poner el foco en el Seo Destino o Ribeiro o Carballiño, que es una comarca con una gran concentración de recursos gastronómicos, como vamos a tener ocasión de comprobar en unos instantes. Después nos vamos a ir hasta Aragón para conocer las conservas gourmet que elabora la firma Guayar. Toda la tradición cárnica de Teruel conservada en aceite de oliva. También vamos a descorchar un vino, esta vez de la variedad Garnacha Peluda. Es el Cauden Genís de la DO Terra Alta, en Barcelona. Saludos de Mercedes García en el control, de Manuel Moraga en la dirección y presentación. Bienvenida, bienvenido a Degustar España, el programa gastronómico de Radio 5, Todo Noticias.
Un mercado, un restaurante, una granja, un obrador, una bodega. Viajar para aprender.
Para degustar España.
Los gallegos saben que el mejor pulpo de Galicia no se encuentra en la costa, sino en el interior, concretamente en O Carballiño, que se ha ganado por derecho propio el título de capital mundial del pulpo. Pero esta localidad está en un entorno geográfico en el que encontramos además otros atractivos gastronómicos que tenemos intención de ir repasando ahora y tienen también pues, importantes recursos históricos o de naturaleza. Ese entorno se conoce como el Seo Destino o Ribeiro o Carballiño. Vamos a echar una mirada rápida, pero serena, a su propuesta turística que se basa en buena parte en esa fuerza gastronómica que estamos comentando. Y tenemos para ello al teléfono a José Antonio Marcote, que es responsable de comunicación de Seo Destino o Ribeiro o Carballiño. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, pues muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Empecemos, si te parece, por localizar el destino. Yo creo que todo el mundo más o menos sabemos dónde está, pero bueno, por si acaso queda alguien que no lo localiza, ¿dónde pues están, sí, más o menos?
Sí. Estamos hacia el oeste, en la provincia de Ourense.
Ajá. Muy bien. Y yo decía que O Carballiño, bueno, lo decía, no, lo sé por experiencia propia, que O Carballiño tiene una gran fama con el pulpo, y yo creo que también es interesante recordar por qué ha llegado esa fama y esos pulpeiros y toda esa, en fin, toda esa riqueza gastronómica que hay en torno al pulpo en el interior de Galicia, O Carballiño.
Sí, a veces es que es curioso, ¿verdad? Hay historias complicadas, extrañas, motivos difíciles de entender, ¿verdad? ¿Cómo es posible lo que estás comentando tú, que una localidad del interior sea precisamente la gran capital del pulpo? Pues todo se debe a los monjes. Ajá. En nuestro territorio tenemos tres grandes monasterios. El monasterio, pues mira, te voy a decir, el monasterio de Melón es impresionante. En Leiro tenemos también otro monasterio de San Claudio, impresionante. Y el monasterio más grande de todos, y pues, uno de los más grandes de Europa, es el monasterio de Oseira. Está muy cerquita de Carballiño, ¿no? Uh-huh. Ahí ya en el siglo XII se empezó a construir un monasterio gigantesco, a mediados del XII estaba prácticamente en funcionamiento y es realmente enorme, las dimensiones son fantásticas. Pues resulta que, como suele suceder en casos de estos, un noble y guerrero que había sido fiel seguidor y había luchado a favor de doña Urraca, pues acabó decidiendo retirarse al convento. Y claro, este señor pues tenía muchos posesiones, y entre algunas de ellas es muchas zonas costeras de Galicia, los cuales, como él se pasó a formar parte del monasterio, acabaron teniendo que pagar diezmos al monasterio. Y en esa época, estamos hablando de mediados del siglo XII, pues el pulpo no era un producto con gran valor gastronómico, pero sin embargo sí tenía mucha facilidad para el transporte, porque se secaba y se comercializaba así con cierta facilidad. Uh-huh. Y entonces empezaron desde la zona de Marín o Grove a enviar mucho pulpo hacia el monasterio de Oseira. Tal cantidad de pulpo que incluso los monjes ya empezaron a compartirlos con los feligreses. Y algunos feligreses que recibían mucho pulpo ya empezaron un poquito también a comercializarlo en sí. Es así de extraño empezó esta historia. Uh-huh. Creció hasta tal punto donde, claro, el pulpo fue cada vez convirtiéndose en un producto de más calidad, más reconocido, la gente empezó a valorarlo más, y pues mira, de aquí vienen las pulpeiras. En realidad, de esos feligreses que empezaron a comercializar hace tantos siglos el pulpo, Pues ahí nació ese personaje tan entrañable de las pulpeiras que van de feira en feira preparando el pulpo, pulpo a feira, por supuesto.
Pues ya vemos cómo empiezan las cosas y cómo van evolucionando a lo largo de la historia, que es curioso, pero bueno, todo con naturalidad al final. Bueno, muy bien, pues además tenemos una fiesta, la fiesta do pulpo, que se celebra en agosto, que está declarada de interés internacional, y ahí tenemos, pues, como no, las pulpeiras, como no, los calderos de cobre, como no, ese pimentón que se le echa por encima. Pero vamos a ir repasando algunos otros productos que también encontramos en la comarca, y también encontramos justo, por ejemplo, al lado del pulpo, como es el pan. Y ahí tenéis también un pan que también tiene su propia indicación geográfica protegida, el pan de CEA, ¿no?
Sí, es de los primeros que lo ha conseguido. De nuevo, esto es en CEA, o sea, el monasterio de Seira también está en el concilio de CEA, San Cristóbal de CEA. El pan también es de ahí, es un pan de harina de trigo, hecho con mucha calma, con una forma muy característica, ¿no? Es un gran pan ovalado, achatado un poco en las esquinas, y tiene una hendidura en el centro que es, le da muchísima personalidad. Es un pan que aguanta muy bien y, como te puedes imaginar, combina perfectamente con hacer sopitas al acabar en el plato de madera donde han hecho el pulpo, ¿no? Es una combinación perfecta. Ahí realmente jugamos con mucha ventaja con este pan. También tiene su propia fiesta, ¿no? El primer domingo de julio también hacen una fiesta y ya van 30 ediciones de la fiesta del pan de CEA, ¿eh? No es una cosa reciente.
No es en dos tardes, como decía aquel que se aprende. No, aparte que también hay una, he visto por ahí, no nos da tiempo a profundizar mucho, pero también he visto que incluso ya hay referencias a este pan de CEA desde el siglo XIII, o sea que viene
desde el siglo XIII, sí,
viene largo, ¿verdad? Viene de largo.
Sí,
bueno,
sí.
Pues seguimos viendo en la mesa, hemos puesto el pulpo, hemos puesto el pan y algo de vino tiene que haber, y estamos hablando de una zona de Galicia que tiene, ha pasado, bueno, siempre ha habido vino, desde los monjes que nos contabas, ya hay una tradición, incluso antes, ya también había tradición romana, pero lo que sí hemos visto, y estamos muy contentos con ello, es una evolución muy importante del Ribeiro, del típico tazón blanco que no tenía mucho más interés que el de acompañar una comida, a unos vinazos que se están haciendo en la zona increíbles en los últimos años, ¿verdad?
Pues lo suscribo completamente. Los romanos sabían lo que hacían, ¿verdad? Sabían elegir bien los sitios. El vino del Ribeiro es la segunda denominación más antigua de España. Todo el mundo conoce el vino del Ribeiro. De hecho, durante muchísimo tiempo ha sido la gran imagen de Galicia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Un momento de dificultad, cierto, lejanos ya, olvidados. Ahora, en estos momentos, esta denominación está en un estado fantástico. Los vinos son de una calidad impresionante, tanto blanco como tinto. Los cosecheros, todas las bodegas están haciendo un trabajo extraordinario y la evolución de los últimos años del vino del Ribeiro es absolutamente espectacular. Además, un vino con muchos matices, muy especial, muy reconocible. Yo creo que a partir de ahora, en los próximos décadas, el vino del Ribeiro va a seguir una evolución impresionante.
Sí. Ya lo está, y encima ahí tenéis también, claro, el vino al final pues llama, es un motor turístico, hay unas posibilidades también en toda esa comarca, en todo ese destino de posibilidades enoturísticas, de visita a bodegas, de visita al Museo del Viño de Galicia, que también está en la comarca.
Y realizar la ruta del vino también.
Eso
es muy aconsejable, ¿no? Y te puede coincidir en épocas, aparte estamos hablando de la belleza natural de los lugares, ¿no? Es zona de muchos ríos, mucha agua, mucha colina pequeña, subidas, bajadas, el espectáculo es precioso, las hojas de cómo se ponen en otoño, ya los contrastes, los colores, es absolutamente espectacular, ¿no? Las bodegas están habilitadas algunas ya para recibir visitas, incluso te puedes alojar allí. Vamos, es realmente una experiencia extraordinaria. Si aún encima lo combinas con esas nieblas curiosas que te puedes encontrar en la zona de Rivadavia, pues, en ciertas épocas del año, pues yo creo que es una experiencia que no te la vas a olvidar.
Bueno, pues eso es para abrir el apetito, ese paseo por esos montes. Y ya tenemos en la mesa, hemos visto el pulpo, hemos visto el pan, hemos visto el vino, y también lo podemos acompañar con unos pimientos de Arnoia también, que tienen una IGP propia también, ¿no? ¿Cómo son?
Pues sí. Es un pimiento pues de entre 8 y 15 centímetros, así de forma alargada. Sería como si fuera un pimiento de padrón a escala amplia, pero sin picar. Tiene una textura muy suave, también tiene su propia fiesta, que supongo que ya la habrás adivinado, pero también el pimiento de Arnoia tiene su fiesta particular, el primer fin de semana de agosto, ¿no? Y ya van 44 ediciones, no son temas que se hayan inventado hace poco, sino que ya hay muchísima tradición detrás. y pues puedes disfrutar de un pimiento fantástico. La gente lo utiliza pues como todos los pimientos, los guardas, los pelas, los preparas para hacer preparación de otros días, pero incluso a la plancha pues un manjar exquisito.
Bueno, nos queda otro producto con proteína, si queremos cambiar el pulpo por algo que sea proteico también, y con este producto acabamos, porque seguro que hay muchas cosas más, pero bueno, por lo menos para lo más conocido de vuestra comarca, son las anguilas también de Castrelo Domiño, que también tienen mucha fama también en el ámbito gastronómico.
Mucha fama y por supuesto, su fiesta propia también, ¿no? Uh-huh. Casi 30 ediciones ya de la fiesta de las anguilas de Castrelo Domiño. La anguila es un animal que tiene una vida muy peculiar, ¿no? Se va de joven allí al mar de los Sargazos, lejísimos, y cuando empieza a ser adulto viene hacia aquí y sube en los ríos. El río Miño es de los pocos sitios donde en España donde podemos encontrar así anguilas en cierta cantidad, ¿no? Pues en la zona de Castrelo Domiño, la pesca de la anguila se ha convertido pues en una auténtica tradición, y por eso también se hace una fiesta muy especial donde se consume o bien frito o empanada, que son las dos preparaciones en sí más típicas que hacemos aquí con la anguila, ¿no? Este año que viene pues será la 30 edición y tenemos que darle un impulso un poco especial también a la anguila.
Luego otra cosa importante que se tiene en Galicia es que, bueno, todas estas comidas que estamos hablando, todos estos productos, bueno, uno en casa lo puede hacer, pero no lo habitual, lo que tiene gracia es que son comidas que requieren compañía, ¿no? Que sales a socializar en esas mesas corridas. Ya no hablo de las fiestas de clásicas de cada uno de estos productos, sino de que uno sale a una pulpería y eso de alguna manera también es alegría, ¿no? Porque uno socializa cuando vas a comerte el pulpo a feira o te vas a comerte unos pimientos de Arnoia, ¿no? Y eso creo que también es interesante, es un valor también, ¿no? Del
pues
propio
sí,
consumo.
Claro, es fiesta, es romería, no es restaurante, que lo hay, ¿no? Quiero decir, precisamente este martes hemos hecho una presentación en la Casa de Galicia en Madrid y lo que hemos escenificado allí ha sido una auténtica romería, ¿no? Mesas grandes, comer de pie, comer pulpo, comer cañitas, pero como muy bien dijo Aurora Baranda, que es la pulpeira, que es una de las pulpeiras más reconocidas de Galicia y que ha sido nuestra embajadora este día, el pulpo no es solo un plato para la feria. Así que lo comemos en feria, porque hacemos fiestas los gallegos con la comida permanentemente y nos encanta, en todos los pueblos encontrarás puestos de pulpo, ¿no? Pero es un plato perfecto, se puede comer en el restaurante más lujoso, porque realmente estamos hablando de un plato que en su sencillez alcanza un nivel de perfección impresionante, ¿no? Pero la verdad es que sí, tiene razón, nos gustan las fiestas, nos gusta comer, ¿no?, escuchando música, gente, y disfrutar un poquito esa, la compañía de los amigos y del buen plato.
Muy bien, pues ahí estamos. La verdad es que vemos que pocas comarcas verdaderamente tienen una concentración de productos y de eventos gastronómicos con tanta importancia como la que tiene el SEO Destino o Ribeiro Carballiño. Y ante tantas excusas para el viaje, pues lo que no tiene excusa es el viaje. O sea, no podemos dejar de ir a conocer esta comarca, este SEO Destino. Y, en fin, nosotros esperemos haber ayudado y animado a que los oyentes pues se propongan visitarla y conocerla. José Antonio Marcote, responsable de comunicación de SEO Destino Ribeiro Carballiño, muchísimas gracias por haber estado aquí, pues eso, motivándonos para el viaje.
A vosotros, ha sido un placer, espero que vengáis.
Si quieres contactar con nosotros, toma nota de nuestro correo electrónico degustarespana@rtve.es.
Degustar España de vinos.
Un buen vino es el que proporciona un gran momento, y en este caso ese momento nos lo proporciona el Cau d'en Genís de la bodega Terra Alta, que se encuentra entre los municipios de Tiana y Alella, al norte de Barcelona, en un valle abierto hacia el mar que es un parque natural, el Parque Natural de la Serralada. La variedad aquí es la garnacha peluda, que es autóctona de la zona. La uva procede de unas parcelas orientadas al sur, lo que condiciona mucho el trabajo en el viñedo, con aras a controlar la insolación. Y un elemento importante en la personalidad de este vino es el suelo. Nos habla de él Josep María Puyol Busquets, bodeguero.
Nosotros tenemos el granito, que aquí se llama Sauló, porque es un granito descompuesto que da unas características absolutamente diferenciales de cualquier otra zona. El granito es un suelo ligeramente ácido que percola mucho las lluvias, porque aquí, como sabemos, en el Mediterráneo llueve poco y mal. Entonces, esto permite que las raíces vayan a mucha profundidad también y permite abastecerse la cepa de agua en épocas de sequía y no tenemos cal activa, no tenemos materia orgánica, o sea, es realmente un cultivo duro, pero es el cultivo ancestral de la vid.
Todo se trabaja en ecológico, la crianza se hace en huevos de cemento con sus lías, evitando así las aportaciones de la madera. Antes de salir al mercado pasa unos 3 meses en botella y el objetivo de esta forma de elaborar es muy claro.
Bueno, nosotros en Altavella siempre decimos que intentamos hacer vinos transparentes, que a través de la degustación del vino hable del territorio, hable de la variedad y hable de las personas, porque el vino lo hacen las personas. Entonces, este conjunto es lo que queremos expresar, pero el conjunto, ¿no? Y dirigido a un público que acepte la variabilidad de los años. Es decir, la gracia para nosotros del vino es acompañar la uva hasta que llegue a la botella y que se exprese según las características del año y no hacer un producto estándar que existen en el mercado, maravillosos, perfectos, pero creemos que al amante del vino busca precisamente esta diferenciación ligada a la añada, ¿no?, y al territorio.
Probamos el Camden Genís 2021. A la nariz nos llegan señas de identidad de la garnacha, con esa fruta roja tan característica, en este caso bastante madura, pero no vienen solas esas notas porque también se aprecian notas del bosque mediterráneo. En boca sorprende el frescor, sorprende porque estamos ante un vino claramente mediterráneo y sin embargo mantiene una acidez natural muy interesante que equilibra todo el vino. Tiene además notas amargas, salinas y los taninos están muy suaves. Bien de equilibrio, bien de intensidad, bien de complejidad, así que en definitiva el Camden Genís de la bodega Terra Alta pues es un vino para disfrutar de él muchísimo y que colma perfectamente las expectativas de cualquier amante del vino. Para nosotros, uno de nuestros mejores vinos de España. ¡Salud!
De vinos. Degustar España. Radio Nacional.
Un vermú.
Un vino blanco.
Una cervecita.
Aceitunas.
Tortilla de patata.
Tortilla de patata.
Croqueta.
Buñuelos de bacalao.
Ensaladilla rusa.
Ensaladilla rusa.
Vale.
Un aperitivo para degustar España.
A mí lo que me gusta es comer.
Bueno, ahora que estamos ya entrando de lleno en la temporada otoño-invierno, podríamos decir, la verdad es que nos va apeteciendo picar cada vez más productos consistentes, podríamos decir, cárnicos, especiados, que yo creo que nos reconfortan con el frío, con la lluvia. No sé, estamos pensando, por ejemplo, en chorizos o en costillas, que han estado ahí toda la vida y que siempre siguen ahí. Y tenemos que decir que este país, por nuestra variedad de climas, de comarcas, hay una gran diversidad también de maneras de entender y de elaborar estos productos, que en la mayoría de los casos, como decimos, pues tienen una tradición de siglos. Por ejemplo, la tradición turolense es la que han recogido y nos ofrecen desde un negocio familiar que se presenta como conservas Guayar. Tenemos al teléfono a José Ángel Guayar. ¿Qué tal, José Ángel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien.
Pues te iba a presentar, no sé cómo presentarte porque sois tu esposa y tú, no sé si decir sí. Que eres el CEO o la CEO es ella, o sois la mitad cada uno es la C y otro es la O. ¿Cómo os presento?
Bueno, no, nos compenetramos, que dice aquel, ¿no? Mujer se encarga de algunas cosas dentro de la industria, yo me encargo de otras. Y bueno, y ahí estamos.
Bueno,
todos ahí, bueno.
Así que es un negocio
bueno,
familiar, los dos.
Familiar
ahí,
total.
Muy bien.
Familiar total.
Vosotros estáis en Zaragoza, pero sois de, o sea, por lo menos la ascendencia sí que tenéis y todo lo que nos ofrecéis tiene su base en Teruel,
sí,
en Teruel,
sí,
¿no?
Sí, vale, nosotros estamos en Zaragoza por un tema de nosotros somos de Santa Bárbara del Campo, un pueblecito de la provincia de Teruel, uh-huh. y estamos en Zaragoza por un tema porque tenemos aquí la fábrica, la industria, pero vamos, todo lo que aquí lo único que hacemos es la elaboración, ¿no? Uh-huh. Lo que es los mataderos, los cerdos. El oreo, todo el proceso se realiza en Teruel.
Ajá.
Todo pues el proceso, sí. Lo único que hacemos es traernos la carne aquí y procesarla aquí, digamos.
Vale. Y claro, sí. no hay imagino que o sea, no está reñido el ser algo tradicional, hablamos de chorizos, ahora comentaremos un poco lo que tenéis, pero que no está reñido la tradición con buscar la excelencia, ¿no? Es un poco vuestro objetivo.
Claro, exactamente. Nuestro objetivo al final ha sido hacer una conserva, esto es antiquísimo, ya esto lo hacían en invierno los pueblos y lo se comía en verano los cebadores, los que iban a cebar el trigo y estas cosas, por, como muy bien ha dicho, por el poder calorífico que tiene. Y bueno, y nosotros lo que hemos hecho es hacer una cosa muy gourmet, muy especial, ¿vale? La conserva no se cuidaba, ¿no? El costillar se ponía entero, los aceites que se empleaban pues eran otro tipo de aceites. Nosotros utilizamos aceite de oliva virgen extra de Bajo Aragón, de la Virgen Petre. Nuestros costillares, nuestras costillas que salen en el bote son todas iguales. Es otra dimensión, ¿no? Le hemos dado un toque de muchísima calidad a ese producto tradicional de toda la vida de aquí de Aragón, ¿no?
Claro, y además no hay excelencia si no hay buena materia prima. En concreto, vosotros buscáis, tenéis la, digamos, la donde buscáis vuestra materia prima es en los Montes Universales, ¿no?
Sí, bueno, son allí es donde se seca, digamos, ¿no? Las granjas de cerdos pues están repartidas por todos los pobrecitos de Teruel. Al final hay empresas que, bueno, que tienen mataderos y que matan los cerdos. Cerdo de la variedad Duroc, blanco. Somos IGP, Indicación Geográfica Protegida, ya hace poco que nos nombraron. Y bueno, y es una carne pues que es buenísima. Yo creo que de cerdo blanco hoy por hoy es la mejor carne que tenemos, ¿no?
Uh-huh. Claro, y además hay que, no totalmente, o sea, ya partimos de una materia prima buena, ya hemos visto cuál es el origen, pero luego también es la elaboración, el secado, todo eso. Yo recuerdo que en mi casa se ha hecho ese tipo de conservas, yo soy de Cuenca, y se han hecho toda la vida, y resulta que cuando yo me he puesto a hacerlas hace unos años, resulta que se me echaba a perder, porque quizá la carne tenía mucha agua, no sé. El caso es que hay que tener una mano especial y saber que el punto de curación y todo eso para que la conserva se conserve, ¿no?
Sí, desde que salen los lomos o los costillares del cerdo, bueno, se salan, luego se lavan y se cuelgan a un proceso, digamos, de secado, ¿no? Es un proceso donde el lomo y el costillar pierde peso, ¿vale? Porque efectivamente lo que hace el agua es salir de ahí, ¿no? Luego eso se parte y nosotros, igual que en Cuenca, en tu zona y en Teruel, se fríe, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es confitarlo. Ajá. Lo confitamos en aceite de girasol, para que no le dé impronta de sabor a la carne. Y, por ejemplo, la costilla se confita 5 horas, ¿sabes? Al glu-glu. En ollas muy pequeñitas, de 110 en 110 piezas, de 100 más o menos, 110 piezas, en carteras muy pequeñitas, que lo que hace es darle una calidad tremenda. O sea, sale perfectamente confitada y luego eso pues se deja enfriar a temperatura y se embota. Nosotros esterilizamos dentro de la olla. Ajá. ¿Vale? Hay que cumplir una curva de temperatura, ¿vale? Por eso se te ponían malas. Y luego es muy importante que las piezas no se salgan del aceite. Es decir, las piezas tienen que quedar recubiertas con aceite totalmente.
Tapadas, claro que sí.
En cuanto se te sale una pieza, se te pone, se te muece.
Claro, y además, ¿vale? esa manera de ese cocinado en grasa, en aceite, pues lo que hace también es que le da una textura. Sí. Vamos, yo estoy pensando en ello y ya se me están saliendo los jugos gástricos. Bueno, hemos hablado del chocolate, pero cuéntanos qué tenéis, cuáles son los productos que comercializáis.
Pues mira, nosotros elaboramos costilla de cerdo, lomo de cerdo, longaniza de cerdo, chorizo dulce, chorizo picante y luego la longaniza de Aragón. La longaniza de Aragón no es un fuet, la longaniza de Aragón es una longaniza que seca, ¿vale? Pero no tiene la textura de lo que todos conocemos como un fuet, ¿no? Que es más dura, ¿no? Es una longaniza que es más blanda y que, bueno, pues si gusta más dura, con dejarla secar un poco más, tampoco pasa nada, ¿no? Elaboramos ahora mismo esos 5 productos y vamos a sacar este año lo que es el taco de lomo, ¿vale? Lo que es el lomo, en vez de corto a filetes, digamos en taco, ¿vale? Para poder, con la corta fiambres, poderla cortar y hacer láminas, ¿no? Que eso va a estar buenísimo. Lo vamos a presentar a Innovation Ariane del 37 Salón Gourmet, que vamos a estar, igual que estuvimos el año pasado, bueno, este año en el 36. Y, bueno, va a ser una novedad importante. Lo hacen en otros sitios, yo lo sé, ¿vale? Pero claro, ellos lo maceran, ¿sabes? Nosotros lo vamos a hacer natural, natural como natural.
Vale, también, pues los dos tenéis, entre los dos tenéis el departamento de I+D también, ¿no? Lo utilizáis,
también,
¿no?
También.
Es otra
también,
atribución también. Vuestra, muy bien.
Sí.
Vale,
el departamento de I+D.
Y luego también le dais un toque de gracia que también he visto, ¿no? Con el laurel y la pimienta, que eso también es un toque de gracia. No sé si es típico de allí de la zona o es una cosa.
Es una cosa que nosotros hicimos sí o sí. Entonces el laurel se emplea para confitarlo, con lo cual alcanza las temperaturas perfectas de deshidratación. Y la pimienta también se utiliza, el mismo laurel arriba pimienta. Y entonces, digamos que damos un toque dentro del bote, pues eso, dos hojitas de laurel y 4 granitos de pimienta. ¿no? Que le acompañan perfectamente a la maceración en aceite de oliva. O sea, es tremendo.
Qué bueno.
Y le da un toque de gracia y también le da un toque de imagen, ¿cómo no? Uh-huh. ¿Vale? Y es una de las detalles más de que es que lo hacemos a mano. O sea, pero mano a mano. Esto no es una máquina que le des un botón y empiezan a salir botes. Uh-huh. Todo el proceso es manual.
Ahí, como dice Guillermo Ruiz, compañero de aquí de la parte técnica de la radio, eso no es inteligencia artificial, eso es a mano.
No, esto es ya. Esto pues es a mano, sí. Como lo hacían nuestras abuelas siempre, ¿no? Es decir, al final cuando mataban los cochinos en casa, pues empezaban a hacer a todas las partes del cerdo y bueno, hay una parte que era la conserva que se hacía más tarde porque había que dejar los lomos y los costillares salando y oreando. Pero bueno, así lo hacemos, o sea... Exactamente igual.
Muy bien. No, igual que del cerdo, como se suele decir, se aprovecha todo. También de vuestros productos, luego también el aceite no se tira, que también como al ser virgen extra, se puede hacer ahí una tortilla, aceite, cualquier cosa, ¿no? Opa.
Mira, nosotros tenemos clientes que se lo toman en tostada por las mañanas.
Ajá.
Es un aceite limpio. Es que ese aceite que se embota es un aceite que va de la garrafa al bote. Uh-huh. Y entonces es como si compraras aceite de oliva virgen extra en la tienda, un frasco, ¿no? Uh-huh. Pues lo mismo, además pues tendrá el sabor de la costilla o tendrá el sabor del lomo, tendrá el sabor, pero es espectacular. El aceite ese, tú piensas que ahora tal y como está el precio del aceite de oliva, pues estamos hablando de 9 € el litro prácticamente. Uh-huh. O sea, imagínate.
Y luego para consumir, que es simplemente calentar el baño María, una cosa, eso es lo que recomendáis, ¿no? Más o menos.
A ver, yo antiguamente, ¿vale? Para calentar eso se calentaba el baño María, se cogía el frasco y se hacía, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, pues que hoy tenemos gente que se hace arroz con costilla. Uh-huh. Y longaniza, hay gente que pues le da un toque de plancha a la longaniza, hay gente que se come el lomo con tomate, hay gente, uh-huh. O sea, quiero decir, para gustos colores.
Sí, sí.
Es decir, nosotros, eso es una base, ¿vale? Si uno quiere disfrutar plenamente del sabor de una costilla, pues yo recomiendo que lo caliente al baño María, que lo temple, porque la costilla se toma más templada, no caliente.
Eso es.
¿Vale? Pero bueno, yo es verdad que confieso que he probado el arroz con costilla nuestra y es espectacular. Uh-huh. Claro.
Bueno.
Si el sofrito se hace con nuestro aceite, etcétera. Bueno. Muchas combinaciones.
Tiene muchas posibilidades. Y luego también hay que decir que, aunque hablemos de cosas que como que de pronto están como que son pecado, digamos, desde el punto de vista, así que los médicos no suelen hablar, pero hay que decir también que en un contexto de dieta mediterránea, es decir, no todos los días, y acompañado con una buena ensalada, un poquito de pan y una copita de vino que también entra dentro de la dieta mediterránea, es como
sin
tener
duda.
El cielo en la tierra, ¿no?
Efectivamente. Y si te haces unos huevos fritos con longaniza o con costilla, pues, chico, bueno, te vas a quedar maravillosamente bien.
No para todos los días, pero de vez en cuando un homenaje de estos, no, sí que se puede dar uno.
Sí,
muy bien.
Bueno, sí.
Bueno, pues estar en Cuarte de Huerva, ¿no? En Zaragoza. Eso es,
sí,
en Zaragoza,
sí,
pero lo que nos ofrecen es el alma de siglos de tradición conservera turolense. Una manera de reencontrarse y reconciliarse con esos sabores y texturas de toda la vida. Es lo que nos ofrecen Conservas Guayar. Hemos hablado con la C de CEO de Conservas Guayar, que es Juan Ángel Guayar. La otra parte es su mujer, con lo cual todo queda en familia. Y sois los dos, así que muy bien. Pues os dejamos que sigáis trabajando. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, vamos terminando ya con un apunte de actualidad porque se están celebrando las 14th jornadas gastronómicas de la Llanada Alavesa que comenzaron ya el fin de semana pasado, este descansa y continúa el próximo. Jornadas que cuentan con talleres para hacer tus propios productos como el pastel de hongos. Habrá además magos, cuentacuentos y desde luego menús y pinchos únicos para estos días porque varios restaurantes de la comarca pues están preparando sus propuestas especiales con productos kilómetro cero. Participan por ejemplo la Taberna Aldaya, el Caserío Marutegui o el Parador de Turismo de Argómaniz. Son las 14th jornadas gastronómicas de la Llanada Alavesa que comenzaron, como decimos, el fin de semana pasado. Este se descansa y se retoma el fin de que viene. Y nosotros nos marchamos ya. Mercedes García ha estado en el control, Manuel Molaga en la dirección y presentación y volvemos a degustar España la próxima semana con nuevas propuestas. Muy buen fin de semana. Adiós.
Siempre lo vuelves a ver.